El título de mi mensaje esta mañana, es que no suelo a compartir el título del mensaje, yo creo que se agarra a través del contexto de lo que estamos diciendo, pero es no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Y leamos a Romanos 1, 14 y 15, es el último pasaje que vimos hace 8 días para entender un poco del contexto de los comentarios de Pablo en el siguiente pasaje. Él dice en Romanos 1, 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, digo, a base de esto, por esto, en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, Pablo quiere llegar a Roma para anunciar el Evangelio. Y él dice en el versículo 14 que es deudor, que él le debe a Dios su vida. Él sabe que es siervo de Dios, es comprado por precio, el precio de la sangre de Cristo Jesús, es deudor. Pero también él sabe que por el gran privilegio que él tiene de ser cristiano y de tener la salvación, de tener la esperanza segura y eterna que nosotros también compartimos en Cristo Jesús, él es deudor también a los demás. ¿Cómo es posible nosotros podemos tener un tesoro tan grande y no sentir este peso también de compartirlo con los demás? Entonces, debido a esto, debido a este gran privilegio de ser cristiano y la deuda que él sabe que tiene, él dice en el versículo 15 que está pronto, dispuesto, que está pronto, que está preparado, dispuesto, pronto a predicar el Evangelio en Roma. Entonces, terminamos con estas ideas, pero luego él dice que está... Ya reconoce que es deudor y que está pronto a anunciar el Evangelio a los romanos. Dice en el versículo 16, algo que me extraña, pero que a la vez es muy familiar, digamos, bien conocido, creo, en nuestra experiencia personal y experiencia diaria. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Piensa en esto. Eso me parece extraño. Porque viene de Pablo. Pablo, el gran apóstol, nuestro modelo, el que fue llamado por el Señor, que lo vio cara a cara en el camino a Damasco. El que fue arrebatado al tercer cielo para ver cosas y oír cosas que él no pudo escribir ni compartir con los demás. Y él dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué tiene que decirlo? Porque antes él se avergonzaba del Evangelio. Increíble, ¿verdad? Que Pablo lo dice porque él sabe que él también está corriendo el riesgo de avergonzarse del Evangelio. Pero a la vez me parece muy familiar, digamos muy conocido, porque ¿cuántas veces al día nos avergonzamos del Evangelio? Y perdemos oportunidades de hablar de Cristo Jesús y de impactar la vida de alguien para la eternidad. ¿Cuántas veces por esto? Si usted es honesto, ¿ok? Y seamos honestos, por supuesto, seamos honestos esta mañana, que para que Dios pueda hacer su obra en nosotros, testificar, anunciar el Evangelio, tratar de guiar a alguien a Cristo Jesús, a la salvación en nuestro Señor, requiere un poco de valor, requiere lo que uno muy amablemente dice que son agallas, ¿ok? Agallas, que es valentía, a veces aún un poco de audacia requiere, y especialmente en nuestros días, ustedes saben, Daniel 12:4, no vayan allá, pero Daniel 12:4 dice que en los últimos días, en los posteros días, aumentaría el conocimiento. El conocimiento en nuestros días ya se ha aumentado. ¿Cuántos de ustedes tienen ganas de ir a la UCR para testificar a la gente allá? Se dice, ¿qué? ¿Pero qué diría cuando alguien sale con eso de ateísmo? Yo no creo en Dios. O que sale con eso de la evolución. ¿Qué de los monos? Hay mucha inteligencia, hay mucha preparación en nuestros días. Hay mucho conocimiento en nuestros días. Y a veces eso nos da un temor y nos avergonzamos del Evangelio. Y yo les digo por qué. Es porque no estamos andando por fe. ¿Sabe qué es fe? Fe es ver qué dice la Biblia. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? Y luego vivir a base de lo que dice. Es muy sencillo. ¿Creen ustedes la palabra de Dios? Pregunto, porque no me están fijando, hay que hey, prestadme atención aquí. Pregunto, ¿creemos la palabra de Dios o no? Ok. Si creemos la palabra de Dios, este libro dice algunas cosas que debe cambiar nuestras vidas. Te quiere decir también que si escogemos vivir a base de los principios que vemos en este libro, podemos ver a Dios trabajando en nuestras vidas y a través de nosotros en las vidas de la gente a nuestro alrededor. Esto es lo que quiero ver esta mañana. Porque si queremos lograr eso de no nos avergonzamos. Si queremos lograr eso con Pablo, de que para decir, no me avergüenzo del Evangelio. Tenemos que entender lo que Pablo está diciendo aquí, Romanos 1:16. Ok. Hay mucha distracción esta mañana. Ok. Y está bien, sabemos que estamos en compartiendo el espacio que tenemos. Pero yo les digo, este es el pasaje clave de Romanos. Ok. Entonces tiene que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios si quiere entender este principio. Yo sé que a muchos de ustedes no les importa, lo que se les importa es salir de aquí ya antes de las 11. Ok. Entonces, para molestarles, yo voy a tratar de predicar una hora entera. Pero por favor, hay tres principios básicos aquí que cambiarían la manera de la cual vemos el evangelismo cuando compartimos nuestra fe, el evangelio que tenemos. Primero, Romanos 1:16. No me avergüenzo porque yo entiendo el evangelio. Yo entiendo lo que es el evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Okay. Definamos primero qué es el Evangelio. Estamos en Romanos, el siguiente libro es 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, los versículos del 1 al 5. Porque en este pasaje, 1 de Corintios 15, del 1 al 5, vemos la definición de qué es el Evangelio. Si no me avergüenzo del Evangelio, debo definir bien qué es el Evangelio. Pablo dice en 1 de Corintios 15, del 1 al 5, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Fíjense bien, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Este es el Evangelio. Versículo 3, que Cristo murió por nosotros. Versículo 4, que resucitó después de tres días en el sepulcro. No sé si usted entiende eso. Es sencillo. No tiene que tener un PhD, un doctorado en teología para entenderlo. El mensaje que Dios nos ha dado es esto. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó la multa. ¿Cuál es la multa? La paga de pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Tenemos que morir por nuestros pecados, pero Cristo murió. Cristo murió, Cristo pagó la multa. En esto ya vemos el perdón de todos nuestros pecados, porque Dios ya puede perdonar nuestros pecados a base de la obra de Cristo Jesús. Pero también resucitó. Porque yo no sé de usted. Yo no quiero morir. Honestamente, yo no quiero morir. La muerte es fea. La muerte forma parte de la maldición en Génesis 3. La muerte es fea. Yo no quiero morir. Ojalá que Cristo venga cuando yo esté todavía respirando para que yo vaya en el arrebatamiento, porque yo no quiero morir. La muerte es fea. Pero piensa en la muerte segunda. La muerte del lago de fuego. La muerte eterna. Un lugar donde hay llamas de fuego. Donde hay castigo eterno, donde dice el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, donde uno muere todos los días, pero sin llegar ese final de paz cuando por fin muere. Nunca muere, siempre está muriendo. Yo no quiero eso. Cristo resucitó, Cristo venció a la muerte, Cristo venció a la tumba. Cristo murió por nosotros y resucitó. Cristo pagó la multa y ya vive para darnos la misma vida que Él tiene, que es vida eterna. Entonces, no es nada difícil. El mensaje que tenemos como para predicar, compartir con los demás, es que el hombre ha pecado y por eso tiene que morir. Y el hombre morirá en sus pecados si no tiene a alguien como un sustituto. Pero Cristo murió en su lugar y luego venció a la muerte porque resucitó. Entonces no solo puede darle el perdón de todos sus pecados, también puede darle vida eterna. Es así de sencillo. Es un mensaje muy, muy sencillo. No necesita que digamos un título de teología para ofrecerle a alguien la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Pero ya vuelva a Romanos 1.16, entendiendo qué es el Evangelio. Vea lo que Pablo dice de este Evangelio. Porque él dice en el versículo 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ahora piense en esto. ¿Cómo es posible que puede ser poder de Dios para salvación? Tiene dos acontecimientos históricos. Cristo murió y resucitó hace 2000 años y un pecador que vive hoy en día. 2000 años separan esas dos cosas. La obra de Cristo y la vida del pecador hoy en día. ¿Cómo es posible que la muerte y la resurrección de Cristo Jesús pueden ser poder de Dios para su salvación? ¿Cómo es posible que dos acontecimientos históricos pueden realmente cambiar la vida de uno? Entonces, aquí está la clave. En este primer punto, vamos a 1 de Corintios otra vez. Esta vez, 1 de Corintios 1. 1 de Corintios 1. Es la comunicación del Evangelio que es el poder de Dios para la salvación. Yo sé que es un principio sencillo, pero escúcheme. Es la comunicación del Evangelio que es el poder de Dios para la salvación. ¿Cuántas personas están buscando un milagro hoy en día? ¿Cuántas personas están metidas en ese cristianismo tan barato que quieren ver como un sensacionalismo, un espectáculo, un show? Cuando Dios dice, no, si usted quiere ver el poder de Dios se manifiesta cuando uno comunica el Evangelio, que es el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. 1 Corintios 1:18. Vea lo que es el poder de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? La palabra de la cruz. ¿Sabe por qué a veces no vemos el poder de Dios en nuestras vidas? No hablamos de Cristo Jesús. No hablamos de su muerte, su resurrección. Por supuesto no vamos a ver su poder en nuestras vidas. El poder está en la palabra de la cruz. O en los versículos 23 y 24. Mismo capítulo, 1 Corintios 1:23 dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado. La predicación de la cruz, la predicación de Cristo crucificado, es el poder de Dios. Entonces no me avergüenzo del Evangelio en primer lugar, aunque parezca una locura a la gente afuera, porque yo sé que es poder de Dios para salvación. Es un milagro cada vez que yo anuncio el Evangelio. ¿O no cree lo que dice la Biblia? Si creemos lo que dice la Biblia, así es. Cuando usted abre su boca para hablar con alguien acerca de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, para guiarlos a la salvación, es poder de Dios para su salvación. Poder de Dios que se manifiesta ahí. Vamos a ver por qué luego en el tercer punto, pero si lo aceptamos y lo creemos y aplicamos este principio, eso se llama fe. No tenemos que confiar en una buena y perfecta presentación del Evangelio. No tenemos que confiar en argumentos intelectuales de por qué la evolución no, por qué el ateísmo no. Solo tenemos que anunciar el Evangelio, que es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, es la palabra de la cruz. y Dios hará lo demás. Dios hará lo demás porque es poder de Dios, no el poder del razonamiento de uno. Hay poder de Dios en testificar. El segundo punto, volvamos a Romanos 1:16, eso es que no me avergüenzo porque yo entiendo el Evangelio. El Evangelio es la comunicación de este mensaje de la cruz, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y es poder de Dios para salvación, pero es poder de Dios para salvación a todos. Dice a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es que no me avergüenzo del Evangelio porque yo entiendo la situación de todos. O por lo menos quisiera entender la situación de todos. Todos necesitan la salvación, todo aquel que no es salvo. Todo aquel que no ha creído el Evangelio necesita la salvación. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Juan 3. Juan 3. Ya vamos a ver varios pasajes. Primero en Juan capítulo 3. Yo creo que empecemos con el versículo más conocido de la Biblia, creo. Estamos por Génesis 1:1. Juan 3:16. Juan 3:16, el versículo más citado del Nuevo Testamento, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tienen los dos elementos. No se pierda, ¿por qué? Porque tiene perdón de pecados en Cristo Jesús. Murió, pero Cristo resucitó para darle, ¿qué? Vida eterna. Tiene las dos cosas de nuestro mensaje. Entonces, el que cree, no se pierda, ya tiene vida, ya tiene salvación, perdón de sus pecados, y también vida eterna. Pero el que no cree, ¿qué le pasa? Versículo 18. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no ha creído, no importa en cualquier parte del mundo se encuentre, el que no ha creído en el único unigénito Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, ya está condenado. ¿Condenado a qué? A sufrir la ira de Dios. Versículo 36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted dice, ay, pero eso no es justo. Por supuesto es justo. Puedo mostrarle por qué es justo. Romanos capítulo 2. ¿Sabe? Lo que yo digo que no es justo es mi salvación. No era justo que Cristo pagara por mis pecados. Son mis pecados. La justicia dice que yo debo pagar por mis pecados. Pero si queremos la justicia, Dios nos ofrece la justicia. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Viene un juicio, y es un justo juicio. Dice en el versículo 6, en este juicio el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces veamos esta justicia. Versículo 7. Dios dará vida eterna a quienes. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 10. Sigue con este mismo pensamiento, dice, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, Dios le da vida eterna, gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Hey, suena justo, ¿verdad? Suena bien. Bien hecho, buen trato, está bien. Si usted hace lo bueno, perseverando en el bien hacer, Dios le dará vida eterna, gloria, honra y paz. Okay, pero la otra cara de la moneda, la vemos en el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. También al judío primeramente y luego al griego. Entonces lo que tiene es que Dios también le dará ira, enojo, tribulación, angustia a todo el que hace lo malo. Okay. ¿Cuánto malo tiene que hacer para merecer la ira? No lo dice. Simplemente dice que el que hace lo malo. Y yo me pregunto, ¿quién es que puede decir, nunca he hecho lo malo? Nunca. Ni una vez en mi vida. Porque vea lo que dice Romanos 3:12. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ve el problema? ¿Ve el problema que tenemos nosotros? La paga de pecado es la muerte. La pena por haber violado la ley de Dios es la muerte. Es lo que nosotros merecemos. ¿Quién puede decir esta mañana, entre nosotros, quién puede decir que es inocente? ¿Quién no ha violado la ley moral de Dios? Es sencillo, lo hemos visto varias veces ya, que usted sabe que es malo mentir, ¿verdad? ¿O no? Pero ha mentido. Y usted, exageraciones y mentiritas blancas, y también, como dicen en la calle, mentiras piadosas. Que yo no sé qué es una mentira piadosa. ¿Cómo puede ser piadosa si es una mentira? Si es una mentira. Hurtar, robar. Usted sabe que es malo, pero lo ha hecho. Ay, nunca he robado nada. Hey, ni 5 minutos en el trabajo. Ah, bueno. Una hoja de papel, lapicero, chinche. Usted sabe que es malo adulterar, pero algunos de ustedes están en una relación de matrimonio con alguien que no es su esposo ni su esposa. O Cristo dice que mirar con codicia es adulterio del corazón. ¿Cuántas veces ha hecho esto usted esta semana? Honrar a sus padres. ¿Quién no ha respondido mal a sus padres? Y con una sola infracción de la ley, quedamos culpables. Con una sola infracción de la ley, culpables dignos de muerte, y no solo la muerte física, sino también la muerte segunda del lago de fuego. Si usted no puede captar esta idea, escuche esta cita. Es una cita por ese predicador famoso, Charles Spurgeon. Escuche lo que dice: el aviso más terrible para los hombres en todo el mundo que no quieren arrepentirse es la muerte de Cristo. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sobre el cual fue puesto el pecado ajeno, ¿cómo dejará libres a los pecadores cuyos pecados son propios? Imagínense que Dios no dejó libre a su propio Hijo, sobre el cual estaba el pecado ajeno del mundo, que derramó sobre él toda la ira que él tiene en contra del pecado. No escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo dejará libre al pecador que tiene el pecado mascota que no quiere dejar? Que le guste el pecado, sabiendo que es una ofensa delante de su Creador. ¿Cómo es posible que vamos a creer, si fuera un solo pecado, es que el pecador tendría que pagar la multa? Es la muerte, es el lago de fuego. Pero si fuésemos honestos, diríamos que sí, sabemos que no es por el hecho de un solo pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha violado usted la ley moral que está escrita en su corazón? ¿Cuántas veces ha violado su propia conciencia? ¿Cuántas veces ha pecado a sabiendas solo esta semana? ¿Y cuántas veces este año? ¿Y cuántas veces durante toda su vida? Ve, es que no estamos hablando de un solo pecado. Estamos hablando de miles. Miles. Y miles de pecados. Todos necesitamos la salvación, porque todos hemos violado la ley de Dios. Todos hemos pecado contra nuestro Creador. Le hemos ofendido. Entonces no me avergüenzo del Evangelio, porque yo entiendo la situación de todos. ¿Sabe la situación de todos? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Horrenda cosa es caer a las manos de Dios vivo. Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Todos necesitan la salvación. Entonces, por eso que Pablo dice, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, porque todos necesitamos la salvación. Entonces, todos pueden ser salvos. Todos pueden ser salvos. No hay nadie exento, no hay nadie excluido. No hay nadie que quede afuera. todos pueden ser salvos, todos pueden ir al cielo, todos pueden evitar el infierno. Véalo en Juan 6:44. Juan 6:44. ¿Sabe? No hay nadie que busque a Dios. No hay un justo, ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno. Entonces, ¿cómo es que posible que podemos ser salvos? Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ni siquiera empezar a pensar en Dios y la salvación y el arrepentimiento si Dios no hace una obra en su corazón primero. Entonces, ¿sabe lo que Dios hace? Juan 12. Vea Juan 12, mismo libro, Juan 12:32. Juan 12:32. Nadie puede venir a Cristo si Dios no lo trae. Ok, está bien. Juan 12:32. Si yo, Cristo dice, si yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos traeré a mí mismo. ¿Por qué? Juan 16:8. Juan 16:8. Hablando acerca del Espíritu Santo, Cristo dice que cuando Él venga, convencerá al mundo, es el mundo entero, cada hombre en todo el mundo, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado que tienen, de la justicia que necesitan y del juicio que está por venir. Dios ya está haciendo la obra en el corazón de cada uno. Cada uno que usted ve en la calle, usted puede estar seguro, porque la Biblia lo dice, que Dios ya está trabajando en el corazón de cada uno para traerlo a Cristo Jesús, para convencerle del pecado que tiene, de la justicia que necesita, del juicio que está por venir. Usted puede verlo cuando usted testifica a alguien, porque es poder de Dios para salvación. Así lo dice en la Biblia, así es en la calle. Así es con la gente. Dios no quiere que ninguno perezca, quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y saben lo que tienen que hacer para ser salvo? Romanos 1:16, a todo aquel que cree. No puede ser más sencillo. No puede ser más sencillo. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vemos este pasaje que se utiliza mucho como para guiar a alguien a Cristo, pero yo quisiera destacar algo acerca de esto de creer, que es sumamente importante para no quedarse con una falsa conversión, para no quedarse con creer en vano. Romanos 10:8. Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Bien citado? ¿Bien leído? ¿O me equivoqué? Intentémoslo otra vez. Siga en su Biblia. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice Salvador. Que ustedes que vienen sin Biblia, está confiando en un hombre. Yo voy a engañarle, porque yo quiero su plata. Así es la carne de uno, ¿ok? Seamos honestos. ¿Cuántos hombres están en púlpitos hoy? Hoy, esta mañana, en este mismo momento, engañando a la gente sin Biblia para sacarle plata. Leamos el versículo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Pero si usted no quiere confesar a Jesús como Señor, no crea que tiene la salvación. Muchos quieren a, bueno, seguro contra incendio, muchos quieren a Jesús como Salvador. Jesús es el Señor, es nuestro Creador. Lo hemos ofendido con nuestras vidas de rebelión y el pecado que tanto nos gusta, por el cual Él murió. Tanto dolor Él sufrió en la cruz por nosotros y seguimos en lo mismo. No, si usted no quiere a Jesús como Señor, no lo tiene como Salvador, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Si uno no quiere humillarse para arrepentirse delante de Dios, Dios lo resiste, no le ofrece gracia para la salvación. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Tiene que arrepentirse para tener la salvación. Arrepentirse para con Dios, poner su fe en Cristo Jesús. Esta es la creencia que salva. Pero bueno, ya volviendo a Romanos 1, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque entiendo lo que es el Evangelio. Esa comunicación del mensaje sencillo de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y es esta comunicación que es el poder de Dios, su milagro cada vez que usted lo hace. ¿Por qué? Porque también entendemos la situación de todos. Vea, todos necesitan la salvación. Todos necesitan la salvación. Vea, vea, en el contexto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La salvación es recibir la justicia de Dios. Es que Dios nos declara justos, porque Cristo pagó la multa que nosotros tenemos que pagar de otra manera. Todos pueden ser salvos, por dicha, porque todos estamos en el mismo lío. Bueno, el último principio, que creo que es el más poderoso, creo, porque dice en el versículo 17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Tres veces se menciona fe, 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 tres veces, creo que la dije cinco veces, pero son tres veces que se menciona en este versículo. Ok, el Evangelio, la comunicación del mensaje de la cruz, es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Porque en este mensaje la justicia de Dios se revela por fe. La fe que uno necesita para ser salvo viene de Dios. Y si puede entender esto, puede salir de aquí y no avergonzarse del Evangelio. Puede salir de aquí con una nueva confianza en lo que es el evangelismo. La fe que salva no viene de uno. Ah, es que usted tiene fe, es que yo no tengo suficiente fe para creer. No, no, mentira. Porque la Biblia dice que la fe para ser salvo viene de Dios. ¿Quiere verlo? Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, que Romanos, luego los dos libros de Corintios y llegamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2:16. Vean lo que dice la Biblia acerca de la fe que salva, la fe salvadora. Hey, Gálatas 2:16. ¿Estamos? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado, recuerden que es la justicia, que es la salvación, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Uno es justificado por la fe de quién? ¿De uno mismo? ¿De dónde viene? De Jesucristo. Luego dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La fe para creer en Cristo Jesús viene de Dios, viene de Jesucristo. Gálatas 2:20. Brinquemos hasta el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, digamos, la vida que tengo, la salvación, la vida eterna, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. La fe viene de Él, viene de Él. Efesios, estamos en Gálatas, un libro más para la derecha, ahí, siguiente libro. Gálatas 2:8-9. Gálatas 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto se refiere a la gracia, a la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, es que yo tengo más fe que usted. Ah, de veras, fe para ser salvo, no, viene de Dios, es un don de Dios. La fe para ser salvo es un don de Dios, es un regalo que Él nos da a nosotros. Esta fe, vea, la fe, la capacidad de creer en el Señor Jesucristo para salvación. Capacidad para creer en el Señor Jesucristo para la salvación es un don de Dios. ¿Cómo es que Dios le da a uno la fe? Esta capacidad para creer, ¿cómo es? Romanos 10. Okay, vamos a volver a Romanos 10 para ver esto de nuestro mensaje. Romanos 10, 8. Vemos otra vez nuestro mensaje, o que la palabra de fe que predicamos, dice en el versículo 8, más que dice, Romanos 10, 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahí tiene el mensaje que predicamos. Versículo 13, vea la obra de Dios. Nosotros predicamos esta palabra de fe, el Evangelio, vea la obra de Dios. Todo aquel, en versículo 13, que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Lo vieron? Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuidado. Cuando testificamos a un pecador, cuando le explicamos el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, en ese mismo momento Dios le da suficiente fe para creer lo que oyó o lo que leyó en un tratado. Porque en el versículo 17, la fe es poder oír, el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios en el contexto es el mensaje de las buenas nuevas, versículo 15. Es el mensaje del Evangelio, versículo 16. Dios le da fe para creer cuando oye el Evangelio. Es por eso que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Anunciamos el Evangelio. Dios en este momento, cuando estamos explicando el Evangelio, le da suficiente fe a la persona para creer el mensaje y ser salvo. Versículo 16, la tristeza vemos aquí. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído lo que estamos anunciando? No todos creen. Porque creer ya requiere un poco más de la obra de Dios. Creer tiene que ver con el libre albedrío de cada uno. Si quiere arrepentirse, dejar su pecado, poner su fe en el Señor Jesucristo. Usted no me puede decir que Dios no nos ama. Dios está airado contra el impío todos los días. Cuando yo estoy airado contra alguien, ¿sabe lo que yo quiero hacer? Quiero matarlo, honestamente. Y si tengo un poco de sabiduría en mis huesos, lo que hago es apartarme de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que quiero matarlo. Pero Dios está tan misericordioso que está airado contra el impío todos los días. Pero todavía no ha venido. Todavía no ha venido. Porque es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Entonces nos ha mandado a nosotros a anunciar el Evangelio. Un Evangelio que parece una locura a la gente en la calle. Usted dice, no, Cristo murió por sus pecados, quiere darle vida eterna. Y dice, usted está loco. Pues yo creo que Willow oyó esas mismas palabras el viernes, que paramos ahí en una parada allá, en un restaurante en Esparza, yendo a la casa de Johnny, y nos pusimos a testificar a alguna gente, y él estaba hablando con unas señoras vendiendo lotería. Y tres, creo que fueron tres. Y una se levanta y dice, ahí está loco, usted, uno paga sus pecados aquí en la tierra, y dice que está loco, y se va. ¿Ok? Es una locura, pero cuando anunciamos el Evangelio, yo les digo, un milagro toma lugar cada vez que lo hacemos, porque es poder de Dios. Anunciamos el Evangelio y Dios empieza a trabajar en el corazón de la persona, trayéndolo a Cristo, convenciéndole del pecado que tiene, la justicia que necesita, el juicio por venir, crea un temor santo ahí en el corazón de uno y le da la fe para creer, aun cuando está airado contra el impío todos los días. Dios es misericordioso con nosotros, paciente, paciente. ¿Quiere ver a Dios trabajando? ¿Quiere ver a Dios en su vida? ¿Quiere ver a Dios casi palpable? Testifique. Hable de alguien, habla con alguien acerca de la muerte, de la resurrección de Cristo Jesús. Ahí está. No me avergüenzo del Evangelio porque yo entiendo lo que yo puedo hacer. Vea todo lo que Dios está haciendo todavía en nuestros días. Quiere tocar vidas y quiere poner fe en el corazón del hombre. Pero Dios mismo se ha atado sus manos. ¿Sabe por qué? Porque ha escogido utilizar a nosotros. Nos ha mandado a nosotros con el mensaje. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no hablamos, no va a haber fe, no va a haber creencia, no va a haber salvación. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque entiendo lo que yo puedo hacer. Yo puedo testificar, yo puedo repartir tratados. Si no puedo repartirlos, yo puedo ponerlos en los carros. Yo puedo anunciar el Evangelio. Yo puedo predicar el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús. No me avergüenzo porque la Biblia dice que cada vez que yo lo hago, cada vez... Si usted cree la Biblia, usted tiene que decirme que yo tengo la razón. Porque Romanos 10:17 dice, fe es por el oír, oír por la palabra de Dios. Cada vez que yo anuncio el Evangelio, Dios le da al pecador la fe para creer el mensaje y ser salvo, arrepintiéndose y poniendo su fe en Cristo. Si él no quiere creer, es porque está resistiendo al Espíritu Santo y rechazando el claro testimonio de Dios. Yo no sé, eso debería cambiar la manera de que usted ve la tarea de evangelizar. Ok, otra vez voy a utilizar a Will como ejemplo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el día cuando usted testificó a los moteros ahí en frente a la isla? ¿Jueves? Que había un montón de muchachos aquí fumando mota. Entonces Will sale para hablar con ellos y testificarles. Y no fue muy bien. Realmente como que Jay le faltaron el respeto, se mofaron de él, se burlaron y se fueron. Y estamos hablando de esto, y sabe, a veces lo que uno quiere decir en su corazón es que es natural y tenemos que superar esto, es que entonces si quiere ir al infierno, con mucho gusto, váyase al infierno. ¿Entiende? Y callarse y sentarse ahí en el cine con palomitas y coca y pasarla bien hasta que Cristo venga. Pero disculpe, ¿cómo podemos hacer eso? Cuando el mensaje es tan sencillo, cuando entendemos la situación de todos y cuando sabemos que un milagro toma lugar cada vez que compartimos nuestra fe. Con solo anunciar el Evangelio, aún a la gente que se mofa y se burla y se pone como en concha, Dios está dándoles fe. Dios está usando la palabra que estamos predicando para crear fe en el corazón de uno. Si no quieren creer, lástima, lástima. Oremos por esas personas. Pero Dios ya ha hecho su parte en todo esto. Ya está haciendo su parte en esto. No me avergüenzo del Evangelio. Porque yo sé que ese Evangelio es sencillo. Es la comunicación de la muerte, resurrección de Cristo. Entiendo la situación de todos. Ojalá que tenga más compasión por las almas. Cuando alguien muere, va para la eternidad. Yo no sé si usted entiende eso. Cuando muere, va para la eternidad. y todos morimos. Y yo entiendo lo que yo puedo hacer, mi parte, testificar, anunciar. Yo no tengo que crear fe, yo no tengo que convencerle a nadie. Testificar. Dios ya ha hecho su parte, está haciendo su parte a convencerle del pecado, darle fe cuando oye el Evangelio. Entonces solo nos queda una pregunta esta mañana, esta pregunta de Romanos 10:14. La última pregunta, la última frase que usted ve en Romanos 10:14. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? No hay por qué avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, testifiquemos. Y si usted me dice, yo no sé cómo hacerlo, métase en el discipulado con compromiso, con agallas, porque aquí tenemos todo un sistema de entrenamiento para entrenarlo a usted en la obra de Dios, para testificar, evangelizar y luego discipular a los que Dios le da. ¿Quiere hacerlo o no quiere hacerlo? Dios quiere que lo haga. No sé si usted quiere hacerlo. Así es la pregunta de siempre. Si usted quiere someterse a la voluntad de Dios, a Dios como Señor, o si quiere seguir viviendo su propia vida, malgastando todo lo que Dios le ha dado y robando aire hasta que Cristo venga. Seamos sinceros con Dios. Y si usted está aquí y no tiene la salvación y Dios le tocó el corazón esta mañana, no salga de aquí sin hablar conmigo, por favor. Porque si usted sale de aquí, no tiene garantizado mañana. El día de mañana viene, es el día de su muerte. En el día de la muerte viene el juicio. ¿Y cómo será ese día si no tiene la salvación? Pues hable conmigo, por favor. O si ya sabe lo que tiene que hacer, arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, hágalo. Hoy, esta noche, antes de acostarse, hágalo, por favor. Y como siempre, pues, siempre están invitados, ¿ok? A los estudios bíblicos, al discipulado, a hablar con nosotros, ¿ok? Entonces, pongamos nuestro tiempo en las manos de Dios. Salgamos de aquí listos para testificar, o por lo menos listos para meternos en el entrenamiento de discipulado. Padre, muchísimas gracias, Señor, por la mañana. Gracias por tu palabra. Estos,